del libro del Apocalipsis, capítulo 12. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en la meditación de esta mañana vamos a comentar el capítulo 12, todo entero, del libro del Apocalipsis, en el que se nos narra, en primer lugar, pues estas dos señales portentosas, dos signos portentosos que aparecieron, una mujer y un dragón. En el segundo párrafo, pues, es la batalla que se entabla en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y los suyos. Y el tercer párrafo es la persecución que el dragón hace a la mujer y a los descendientes de la mujer. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Si hoy un niño que nace en España, sus padres son católicos, le educan bien, le bautizan, y bueno, pues parece que todo va a marchar bien. Y después llega a la escuela, llega a la pubertad, llega a la juventud, y se enfrenta con cosas extrafamiliares, con la sociedad, con la cultura reinante, con las formas de ver las cosas actualmente, pues podemos decir que, a pesar de los padres y su buena voluntad, montones de veces a este niño se le traga el dragón. Al niño de aquí no, porque es Jesucristo y es los hijos de la Iglesia, son los hijos de la Iglesia. Pero muchas veces, pues el dragón. ¿Y cuál es el dragón para nosotros? El dragón, nos lo dice aquí, es un dragón rojo, sanguinario. La palabra rojo aplicado a esto significa eso, sangre. Y que tiene 7 cabezas. 7 cabezas significa, es como aquello que decimos nosotros de una persona cuando decimos tiene 7 vidas como un gato. Pues las 7 cabezas significan eso. Es como la famosa hidra de la fábula, el basilisco, que le cortabas una cabeza e inmediatamente le nacía otra. Pues este dragón tiene 7 cabezas, y esa imagen, ese símbolo, quiere decir que no se le vence, pero sigue, que su persecución es como grande, o sea, alargada a lo largo de todos los siglos. Y nos dice también de él que tiene 10 cuernos. 10 cuernos, que en este caso el cuerno significa poder. Bueno, en todos los casos significa, el cuerno significa poder, pero aquí mediante los reyes, mediante la bestia que vamos a ver después, mediante los imperios, mediante la propaganda, mediante montones de cosas de estas, que las estamos experimentando todavía hoy día. Porque esto, claro, San Juan lo escribió, pero es un libro profético, y que por lo tanto pues se ve o se cumple, se realiza a lo largo de todos los siglos. Y sobre sus cabezas 7 diademas. Las diademas ahí significan pues también magnificencia, poder, realeza. realeza, es decir, es vencedor. Es vencedor, o aparenta ser vencedor. Al final no será vencedor, pero es vencedor durante mucho tiempo, o por lo menos así aparece y así engaña, con esas siete diademas. Y nos habla del dragón, que es tan poderoso que su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya esta es una figura ya del Antiguo Testamento, y es una figura que aparece ya con la invasión de Antíoco Epífanes, que arrastró a muchos judíos importantes a la apostasía. Y esto puede referirse también sencillamente a que con la gran persecución que hubo un tiempo de los romanos, arrastró también a muchos cristianos y a importantes cristianos también a la apostasía. ¿Por qué? Porque este dragón es poderoso. Este dragón es poderoso. Hoy día, si tú tienes un hijo, te lo puede tragar en este ambiente en que vivimos perfectamente. Porque vemos que sucede. Y vemos que sucede. ¿Y qué pasa con el niño que nace ahora en España, por ejemplo? Pues eso, que este dragón de siete cabezas, pues tiene mucho poder. Porque hoy no podemos decir que la sociedad sea neutral con la Iglesia. Aquí en España no es neutral, la sociedad es más bien, pues, perseguidora. Y quizás si la palabra resulta muy fuerte, porque quizás no sea tanto, pero sí hay una contra muy fuerte. Y en el ámbito social y en el ámbito cultural se trata de barrer todo lo posible, todas las estrellas, se trata de barrer todos los valores, se trata de barrer tantas cosas que en otro tiempo han significado, pues, la posesión pacífica de Dios o del reino de Dios. Y si no era tan pacífica, por lo menos, pues, estaba encubierta de otra forma. ¿Qué pasa con los niños? La mujer que limpiaba en nuestra casa hasta hace poco, que era una chica joven, no llegaba a 40 años, tenía cuatro hijos, tiene cuatro hijos, y es muy, muy, muy devota, muy cristiana, y nos decía a nosotros, me contaba a mí una vez, que todas las mañanas antes de ir al colegio, antes de llevar al colegio a los cuatro niños, uno ya tiene 15 años, la otra tendrá 13, y después para abajo. No sé exactamente las edades, pero para abajo. Y que acostumbra a rezar un Padre Nuestro antes de salir de casa con todos los niños agarrados de la mano. Hacen un corro y agarrados de la mano rezan el Padre Nuestro. Y que una vez, una de sus hijas, la penúltima, pues la miró y le dijo: mamá, pero si esto no lo hace nadie. Si somos unos raros. Si a mí se me ocurre decir esto en el colegio, que hacemos esto, se ríen todos de mí. Y decía la mujer: yo me di cuenta en aquel momento que me las arrebatan. Son tres chicas y un chico. Yo me di cuenta en aquel momento que la sociedad me los arrebata, que van a poder más que yo, que van a poder más que mi educación, van a poder más que todos los esfuerzos que yo he hecho para que estos niños... Porque el dragón hoy es poderoso, y hay que reconocerlo, que es muy poderoso. De hecho, encuentras en los colegios, en todos estos lugares, que parece que incluso colegios que son confesionales, son católicos, y encuentras que es muy difícil, totalmente difícil, hablar de algo que signifique religión, hablar de algo que signifique Dios, hablar de algo que signifique vida cristiana. El hecho de confirmarse hoy para muchos chicos es un heroísmo. Se confirman muy pocos, pero los que se confirman son héroes. Son héroes, ¿por qué? Sencillamente porque van contra viento y marea, porque se ríen de ellos en su colegio, se ríen de ellos quizá hasta en su propia familia, porque sucede, hasta en su propia familia. O sea, vemos cómo la presencia y los 10 cuernos del dragón es omnímoda, omnipresente, por todas partes. Y es difícil luchar contra esto. Es difícil luchar contra esto. Evidentemente seguiremos luchando. Evidentemente seguiremos proclamando, seguiremos anunciando y seguiremos, pues, constatando de que pese a todo, pues la Iglesia está ahí, Dios es Dios, y bueno, pues Él sabe y Él sabrá. Lo importante siempre es Jesucristo, y con lo importante nos quedamos. Pero esa mujer que aparece vestida de sol, lo cual quiere decir que está coronada, lo cual quiere decir que, y que tiene la luna por pedestal y va adornada de estrellas, quiere decir que en este momento está sufriendo, pero ya la ve Juan escatológicamente como coronada, ya la ve como vencedora, a pesar de los afanes del dragón, ya la ve como vencedora. Y la ve como vencedora porque tenía que animar a todos aquellos cristianos que en la época en que se escribió este libro estaban peor que nosotros ahora. Evidentemente, porque aquella sociedad era mucho peor, mucho más pagana, infinitamente peor, infinitamente más dragón, infinitamente más perseguidora, y porque no tenían sitio. No tenían sitio. Hoy por lo menos la Constitución nos ampara, que es, no sé qué tipo de amparo es, pero bueno, nos ampara. Pero como la vida real es real, y esa no se contempla en la Constitución. La Constitución va por los aires, es muy alta para la vida real, pues. ¿Y qué significa esto para la Iglesia? Esto para la Iglesia significa, digamos, un desaliento, un desánimo, un no, todo lo contrario. Pero sin embargo existe. Yo muchas veces predico y digo, es que tenemos que salir del armario. Pero ya sabéis que la frase salir del armario en este momento se aplica a los homosexuales, que siempre han estado los pobres, pues, digamos, callados y como metidos en un armario para que nadie sepa de su defecto. Pero ahora el orgullo gay hace manifestaciones por las calles, y el orgullo gay hoy pues está reconocido y súper reconocido. Si no eres gay hoy, en muchos sitios ni entras a trabajar. Porque en España se necesita, no sé, si el mundo entero está a la expectativa de, en Italia, en Bosnia, donde estaba hace poco, todo el mundo dice, ¿y España cómo va? Pues tienen un miedo a España, tienen un miedo aquí, en esta España de siempre, que es la madre casi de más de la mitad del cristianismo actual, más de la mitad del catolicismo actual es hijo de España. Y si consideras la península ibérica, el 80% del cristianismo actual es hijo de la península ibérica. Y entonces las cosas de España repercuten mucho. En Medjugorje, cuando estuve hace poco, uno de los dos grandes franciscanos que han llevado adelante, el padre Tomislav, pues nuestro guía le pidió a ver si nos podía hablar. Pero claro, este hombre pues tiene tanto, porque hay tantos miles de personas allí, y éramos nada más que 23 españoles. A ver si nos podía hablar. Y respondió que sí. Y cuando empezó a hablarnos, ahí lo digo yo en esos apuntitos que tengo, cuando empezó a hablarnos nos dijo que nos había aceptado, a pesar de que él no acostumbra a hablar a tan poca gente, porque tiene tantos que no puede, y es lógico. Pero por ser españoles, y por la política actual en España, y por la situación actual en España. Ellos vivieron y tuvieron un dragón terrorífico hasta hace poco, con guerras finales espantosas, como sabéis muy bien, la guerra de los Balcanes, la cantidad de gente que murieron, aunque Medjugorje fue protegido por la Virgen. Pero todos los demás pueblos por allí bombardeados todos de una forma impresionante. Y ahora tienen miedo que en España, de otra forma, de una forma democrática, pero ¿cuál es peor? ¿La dictatorial de Tito o la demócrata de nosotros ahora? Bueno, la cuestión es que sin echar las culpas a nadie, porque eso tampoco es ninguna persona, pero hay un dragón. Hay un dragón. Y ese dragón, como veremos esta tarde, tiene su bestia. Y la bestia puede ser, pues, todo esto. La cultura puede ser la hasta los que mandan, hasta el gobierno. Puede ser hasta toda esa propaganda e influencia que hay por ahí, que sin saber cómo ni por qué se infiltra en la gente como una gripe, como una influencia de esas que no se transmite visiblemente, pero invisiblemente, pues vivimos en una época en la cual, pues, aquí en España parece que estamos comidos por el dragón este. Pues bien, yo no veo que la Iglesia esté muerta en España, ni mucho menos. Ni veo que estemos tan mal. Ahora, eso sí, yo creo que deberíamos de salir del armario. Pero no del armario gay, porque yo no soy gay, sino del armario del complejo que tienen muchos cristianos. Del armario del no dar signos hacia afuera. Del no representar que eres católico. Yo, cuando me fui enterando de esto hace unos años y eso, pues ya me he hecho provocativamente católico. Antes iba a comer a un restaurante y, aún siendo cura, no me atrevía ni a santiguarme. ¿Entiendes? Ahora me santiguo y echo la bendición si es el caso. El otro día, aquí mismo en Toro, en la viuda rica, allí los cinco que éramos, bendijimos bien la mesa y todo el mundo se enteró. Pues ¿por qué? Pues porque me da la gana y me ampara la Constitución. Y he salido del armario. No estoy en el armario. Yo muchas veces me voy, por la cuestión de la columna, a la piscina, a bañar, una piscina en Madrid muy grande, que es olímpica. Y antes de tirarme, me santigo 3 o 4 veces. Yo no veo a nadie que se santigue nunca, en ningún sitio. La gente está en el armario, porque seguro que hay católicos allí. Segurísimo. Y gente practicante, pero nadie se santigua. ¿Tienen un miedo al dragón? ¿Tienen un miedo? Eso sí, jugadores de fútbol, mira, sí, esos ahí en eso, y toreros, y esta gente sí, pero vamos, los ordinarios, es que... Pero entonces yo me santiguo bien santiguado, pero lo hago para que me vean. Porque evidentemente, con santiguarme una vez vale. O aunque no me santiguara. Mi madre lo tenía, estaba fuera del armario desde que nació. Mi madre sí que no tenía complejo de ninguna clase. Santiguaba donde la daba la gana, como quería, al entrar, al salir de casa, como decía el catecismo, al acostarse, al no sé cuánto. Entonces, pues este dragón, pues lo tenemos metido en la sangre, inculcado a nosotros. Por tanto, los chicos están perdiendo todos los valores cristianos. O sea, es curioso cómo no les puedes llevar casi ni a un, ¿cómo se llama?, ni un museo, cosas de estas, un museo de pintura y todo, pues como toda la pintura, no solamente española, sino europea y casi mundial, en sus distintas religiones. La mayoría de la pintura es toda religiosa y no tienen cultura de ninguna clase, entonces no saben. Es como la leche, se creen que la fabrican en una fábrica. No unen la leche que toman para desayunar con una vaca, no la unen. Pues tampoco, se creen que es fábrica, pues tampoco unen, digamos, las pinturas con algo religioso o algo trascendente o algo que... No, congresos sí, pero incluso congresos sobre cosas cristianas, pero que no aparezca la trascendencia por ninguna parte. Por ninguna parte. El cristianismo ha producido tales obras de arte, tal, etcétera. Y vamos a tener un congreso, pero que no aparezca la trascendencia por ninguna parte. O sea, Dios ni mencionarlo. A Dios no se le menciona. ¿Cuántas veces habéis oído vosotras en el Parlamento español mencionar a Dios? Nunca. Ni los unos ni los otros. Todos son iguales. Todos. En ese sentido, todos están masticados, tragados y digestionados por el dragón. Todos. No tienen libertad de ser lo que son. Por votos o por lo que les dé la gana. O por política o por... Sí es cierto que el Estado y la Iglesia, según el Vaticano II, deben de estar separados. No deben de formar, porque es malo para los dos. Deben de estar separados, y cada uno desde su misión y desde su dimensión, desde su nivel, pues llevar a cabo la obra que tiene que realizar. Pero una cosa es eso, y otra cosa es tener miedo en un momento dado en tu lenguaje de decir, si Dios lo quiere. Oye, soy católico. Y eso no quiere decir que yo una a la Iglesia con el Estado. Aquí todo se hace siempre extremo. Siempre se hace extremo. Vas por América Latina, por ejemplo, y te da gusto. Vas por Venezuela, por Caracas. Digo Venezuela y Caracas y en cualquier otro sitio. Si Dios quiere, que Dios te bendiga. Bendígame, Padre, pero todo el mundo, chicos jóvenes de 20, 22, 25 años, que parece que son los más anti aquí. Que Dios te bendiga, se despiden diciendo que Dios te bendiga. Eso lo oigo yo, lo he oído yo muchas veces. Un lenguaje completamente distinto del de aquí. Aquí estamos encerrados en las fauces del dragón hasta puntos inimaginables. Pues bien, este acto de la lucha del dragón, pues ahí lo tenemos. Y por eso nos sigue diciendo que el dragón se detuvo delante de la mujer para tragar al niño en cuanto lo diera a luz. Ese niño, pues bueno, podemos decir que es toda la historia de la salvación. Ese niño fundamentalmente es Jesucristo, pero también todos los hijos de Jesús. Todos los que hijos de la Iglesia. Y esta gran mujer que es la Iglesia y que da a luz sus hijos, y los da con dolor, porque hasta la Iglesia muchas veces se tiene que alimentar a sus hijos casi en catacumbas, muchas veces en catacumbas. ¿Por qué? Por todo esto que decimos. Y el dragón quiso comerse al niño, pero el niño fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Esto se refiere naturalmente a la ascensión y a la resurrección de Jesucristo y a la promesa y a la esperanza de todo cristiano. Y la mujer, que es la Iglesia, huyó al desierto. Al desierto siempre en el antiguo Israel huían los que de una forma o de otra querían librarse. Siempre los perseguidos al desierto. El desierto era el lugar, no de la libertad, pero sí de la liberación. Por lo menos la liberación de ese problema. Donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada durante 1200 días. 1200 días son varios años escatológicos, varios años escatológicos, 3 o 4 años escatológicos, que eso significa pues mucho tiempo, evidentemente mucho tiempo, el tiempo que Dios quiera. También se aplica a la Virgen. En la piedad cristiana, por ejemplo, esta lectura nos la leen siempre en agosto, el día de la Virgen. Es una lectura preciosa porque también se aplica a la Virgen, porque la Virgen también es madre de Jesús y también es madre por gracia de todos y cada uno de nosotros. Y el hecho de ser madre, pues, significa que, no sé, que también el dragón se quiere comer a sus hijos. En estos días que he estado yo en julio en Medjugorje, pues allí, digamos, el centro del culto es la Eucaristía y es la adoración al Santísimo, preciosas adoraciones ya de noche, con el silencio, con los cantos, con el violín, con tantas cosas. Y allí está la Virgen y es madre. Yo he descubierto, yo cuando fui allí, yo he tenido toda mi vida un déficit de Virgen, un déficit de María. Porque sí, pero no, como que me he preocupado durante toda mi vida más de afianzar el querigma en mi propia vida espiritual y sobre todo en mi predicación, el querigma directo, la palabra de Dios, de Jesucristo, que la Virgen me quedaba un poco ladeada y no sabía muchas veces bien dónde colocarla. Pero ahí en ese sitio pues me he dado cuenta yo de algo muy importante, que Bueno, pues en este momento en que el dragón, daos cuenta que se apareció en Bosnia en 1981 y se apareció con el nombre de Reina de la Paz. 8 años más tarde empezaron ahí las grandes guerras de los Balcanes, donde hubo muertos, no hay ni una familia que no tenga algún muerto, donde hubo unas guerras civiles espantosas entre unos estados y otros que al final pues se han desmembrado, y lo que era una Yugoslavia en este momento son 6 estados independientes, porque unos son, no tienen la misma religión, no tienen muchas cosas. Entonces pues la Virgen se apareció como Reina de la Paz y hablando de conversión, hablando de conversión. Pero qué cosa más curiosa, la conversión de la Virgen en Medjugorje no es la conversión de los paganos, no es la conversión de los alejados, no habla de esa conversión. La Virgen en Medjugorje habla de la conversión de los que van a misa todos los domingos, habla de la conversión de aquellos que no tienen una experiencia de Dios viva, personal, habla de la conversión de los que no tienen una experiencia del Espíritu Santo. Esa es la conversión de que habla allí la Virgen, porque la Virgen está profundamente convencida de que si hay una iglesia fuerte, una iglesia unida a Jesucristo, una iglesia viviendo en Jesucristo, no hay poder del infierno y no hay poder del dragón que pueda contra ella, absolutamente. Y entonces, claro, se lleva uno una sorpresa enorme, porque cuando te hablan de conversión, pues siempre piensas, no sé de qué forma, en los demás, que se conviertan. ¿Quién? Por los malos, los que hacen guerras, los que explotan a los demás, los que son unos vividores, los que dominan todo, los que no les importa machacar, los que viven del pecado, que se conviertan. Pero no, la Virgen no va por eso, va por una iglesia fuerte y poderosa, la iglesia indolente, los que estamos yendo a misa, incluso tenemos hábitos, pero no tenemos una experiencia viva de Dios, una experiencia viva de Jesucristo, porque está súper convencida. Proclama en sus mensajes esto, que una iglesia fuerte y poderosa es no solamente un pararrayos delante de Dios, sino sencillamente pues un fermento poderoso en la sociedad contra lo que no se puede luchar. Habrá guerras y habrá todo, pero la iglesia siempre pondrá ahí su palabra de vida, su palabra de paz y su esperanza de salvación última, porque los hombres pueden sufrir mucho si tienen esperanza, mucho. Yo allí descubrí a la Virgen como madre, y la descubrí a través de los ojos de un chico drogata. Hay un sitio allí que se llama el Cenáculo, que al principio protesté de él, porque digo, mira cómo se aprovechan estos de un lugar de devoción, pero me equivoqué de medio a medio. Es decir, en ese cenáculo, se están rehabilitando en este momento 150 jóvenes de la droga, pero en serio, cogidos de las calles. Y una mañana paseando, muchas mañanas, pero una mañana paseando, yo antes del desayuno, que desayunamos a las 9, daba un paseo por allí, y un día me encontré con uno. Me encontraba con varios, todos con el rosario en la mano, pero individualmente, circulando por allí. Pero uno de ellos, en un momento dado, nos cruzamos, porque yo iba para allá y él para acá, yo por una parte de la carretera y él por la otra. Y en ese momento se volvió hacia mí, según nos cruzamos, era alto, así, estilo semirrubio, ojos azules, me imagino. Y se volvió y simplemente me hizo una inclinación de cabeza y me dijo buenos días. Simplemente buenos días. Era un chico que salía de la tumba. Me pareció un espectro. Me pareció un muerto que caminaba por delgado, o sea, con ojos hundidos, destrozado ya por la droga, destrozado por la vida, destrozado por todo. Y le vi los ojos, y le vi los ojos, y esos ojos a lo largo del día, el Espíritu Santo me los fue ungiendo, y tenía los ojos clavados en mí, clavados en mí, clavados en mí, hasta que en un momento me di cuenta, este chico llevaba su rosario en la mano también, hasta que en un momento me di cuenta, digo, pero ¿quién puede amar a uno de estos si no es una madre? Yo tenía la reminiscencia de mi época de párroco de Peñalver. Las señoras aquellas que hablaban conmigo, una de ellas que me acuerdo perfectamente, que tenía dos hijas, pero dos hijas jovencitas, 17, 18 años, las tenía en la droga, fuera de casa, escapadas, y algunas noches se marchaba ella por Madrid, por los antros, en busca de las niñas, y nunca las traía, claro. Llegaba donde estaban, se reían de ellas, de ella, incluso algunas veces los compañeros hasta la golpearon y todo. Pero no cejaba en su empeño, y volvía, y volvía, y volvía. Esa imagen de madre se me hizo a mí clarísima en Medjugorje. Digo, pero ¿quién va a querer a esto nada más que una madre? Y entonces vi en los ojos de este drogata, vi los ojos de María, vi los ojos de la Virgen, madre, vi, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y entonces ya caí completamente del burro y ya decía yo, ¿y por qué el Espíritu Santo y Jesucristo no nos pueden mirar? No el Espíritu Santo y Jesucristo, sino el Espíritu de Jesucristo resucitado. ¿Por qué no nos pueden mirar y por qué no pueden mirar a estos chicos con los ojos de María? ¿Por qué no? ¿Por qué voy a decir yo que por qué se aparece tanto la Virgen? ¿Quién soy yo? ¿Es que yo he estado alguna vez muerto como este drogata? ¿Es que he estado yo alguna vez comido casi por los gusanos como estas personas? ¿Quién soy yo para decir cómo Dios tiene que comportarse con el mundo y cómo Dios tiene que salvar al mundo? Y en aquel momento me di cuenta de que verdaderamente María, pues es una madre que sirve para mirar como no, nadie mira, y que nosotros los hombres somos hombres, y como somos hombres, pues hemos nacido de una madre, y tenemos las imágenes infantiles clavadas en nuestro cerebro y en nuestro corazón de la madre. Y eso es algo que el cielo utiliza, que Dios utiliza a través de María, pues para llegar a nuestra encarnación, para llegar a nuestra forma de ser. Y entonces me di cuenta de que, realmente María tiene su lugar. María tiene su lugar. Que Dios mira a través de sus ojos, porque eso está claro. Que el Espíritu Santo nos mira a través de unos ojos de madre, pues muy bien, pues muy bien. Y que la mejor de todos es María, pues que se siga apareciendo, porque lo sigue necesitando el mundo y lo sigue necesitando la gente. Ver a esos chicos con el rosario en la mano y siendo salvados por el rosario, pues uno dice, ahí es donde descubrí yo a mi madre también. Ahí es donde descubrí yo todos los rosarios de mi madre, porque mi madre, cuando entrabas en el piso donde ella vivía, siempre escuchabas los cassettes de Eddie Vedder. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Pero mamá, pero no se aburre de tanto rosario. Dice, hijo, a mí me consuela, tú cállate. Y ese pueblo es un pueblo de rosario. Son franciscanos. Pero los dominicos no tienen hoy día, no tenemos un santuario del rosario como ese. En ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Vienen de otras partes, ya hasta de Corea y de todos los sitios. Entonces, pues, ahí hay una gracia, un don. Pero claro, en un momento dado, tienes que estar seguro de que eso no es un puro devocionismo. Porque a los dominicos, los devocionismos y los, ¿cómo diríamos?, los fervorines, no nos van nada. Ya nos cuentan de las primeras crónicas de nuestra orden que cuando Santo Domingo y los primeros santos nuestros, la gente venía con mucha piedad y les oraba, y la gente se sentía sanada y curada, ponían exvotos allí por las paredes, como recuerdos del milagro, y que los frailes por la noche se dedicaban a quitarlos todos. A quitarlos todos porque les parecía una tontería. Figúrate de dónde le viene al galgo la raza. Y somos así. Y a mí una de las cosas que más me podía horrorizar es una aparición de la Virgen que fuera puro devocionismo, que no sean alcanzar rosarios y rosarios, devotos y devotos y devotos, que eso es peligrosísimo, porque siempre se apoderan de esas cosas, se apoderan pues los más integristas de todos los grupos o movimientos de la Iglesia. La devoción es peligrosísima, pero es que aquí se da el salto cualitativo de la devoción a una auténtica dimensión de los dones del Espíritu Santo. Lo he experimentado yo. Cuando habló Marilla y cuando habló Iván, a mí ese chute de Espíritu Santo que me dio el Señor, pues me di cuenta de que está a nivel de don, a nivel de los dones del Espíritu. Y entonces entendí una frase que se utiliza muchísimo en Medjugorje, en los carismáticos también, pero no en ese... En los carismáticos se habla de unción y de otras cosas, pero en Medjugorje, desde el primer momento, escuchas orar desde el corazón. Y yo creí que orar desde el corazón era lo normal, que pronunciamos oras con el corazón, pero no es eso, es mucho más profundo. Orar desde el corazón en Medjugorje significa orar desde el espíritu interior que te ha dado una fuente interior con el don de piedad de oración. Y por eso me di yo cuenta que la gente allí se puede rezar 15, 20, 25 rosarios seguidos. Y los ora. Y no les aburre. ¿Por qué? Porque oran desde una fuente interior. Y esa fuente interior, que es el Espíritu Santo, pues mana continuamente. Yo en el rosario no la tengo ni la he tenido, nunca, pero otros sí. Muchísima gente, y a lo mejor mi madre también, por eso rezaba mi madre tantos rosarios. Muchísima gente allí sí la tiene. Y entonces, pues, ¿quién soy yo para decir que no? El rosario en Medjugorje es un poco como la oración en lenguas de los carismáticos. Porque el rosario es como una oración en lenguas, monótono. Pero es que no es la palabra ni la pronunciación, es la fuente interior, es el don interior que te hace rezar el rosario de una manera, pues, mucho más profunda que lo que imaginamos, digamos, a los niveles ordinarios de la devoción. Por eso, muchos interpretan a esta mujer en la lucha con el dragón como a María. Y de hecho la liturgia de la Iglesia la interpreta también. Parece ser, según los exégetas, que es la Iglesia a la que se refiere San Juan. Pero no hace ningún daño la liturgia a nadie interpretándola desde la Virgen María como la madre de ese hijo del que yo vi allí muerto por la droga y de tantos hijos, que les libra también, pues, del poder del dragón y del poder de todas estas, de todos estos peligros. Pues bien, todo este capítulo que estamos hablando, el capítulo 12, pues es precioso y tiene algo que cada párrafo merecería una charla, pero claro, no podemos, porque queremos hacer todo el libro del Apocalipsis. Pero en el siguiente párrafo, después de la lucha de Miguel y el diablo, Satanás, la antigua serpiente, hay una terminación que lo rezamos en es cuando dice: ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche, en virtud de la sangre del Cordero. Esto era para dar ánimos a los cristianos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso significa, y en dos palabras lo digo, aunque merecería toda una charla y mucho más que una charla, es que ya a ti nadie te puede acusar. Desde el momento en que eres de Cristo y crees en la sangre de Jesucristo, esa sangre de Jesucristo ha vencido al demonio, ya no te puede acusar. Si tú crees que Jesucristo te salva a pesar de tus pecados, aunque tengas pecados, el demonio no te puede acusar, sencillamente porque si te acusa es que eres una tal. Tú tienes que responder: estoy salvada en Jesucristo, creo en la sangre de Jesucristo, lárgate de aquí, que has sido vencido. Y no has sido vencido por Miguel, has sido vencido por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Y esa sangre de Jesucristo pues ha hundido para siempre al acusador de nuestros hermanos. Ahora, si no tienes la sangre de Cristo, si no crees en la sangre de Cristo, el mundo sigue estando bajo el poder del mal, bajo el poder del demonio, lo vemos todavía. Por eso aquí importante es también esta gratuidad de la que hemos hablado estos días. Contra tu experiencia, cree en la sangre de Jesucristo, cree en la muerte de Jesucristo. Pídele a Dios que te dé esa fe, porque esa fe te dará una paz profundísima. Ni el demonio, y los hijos del demonio, o uno de los hijos del demonio que más daño hacen en los conventos es la culpabilidad. El acusador de nuestros hermanos, ¿qué es lo que quiere? Hacerte culpable. Porque la culpabilidad te separa de Dios, tienes miedo a Dios, te crees indigno, y el demonio aprovecha para decir: no eres indigno, eres indignísimo. Tú estás condenado, tú no vales para nada, tú nunca podrás nada, tú no llegarás nunca a ningún sitio. Esa culpabilidad se nos mete muchas veces y nos quita la alegría de la alabanza, la alegría de la acción de gracias, la alegría de tantas cosas que Dios nos regala en una vocación como esta, fundamentalmente en una vocación cristiana. Por eso este segundo párrafo de la batalla esta, naturalmente cuando nos dice que se entabló una batalla en el cielo, no creáis que es el cielo, cielo, donde vive Dios. Los antiguos, el cielo, es decir, donde habitaban los grandes poderes y donde habitaban los ángeles, era el cielo atmosférico. Por ahí, entre los planetas, las estrellas, y esos lugares es donde habitaban los poderes, los ángeles. Y por eso ahí lucharon, porque los ángeles eran seres intermedios. Es decir, seres al servicio de Dios, pero algunos se rebelaron. Pero no se refiere al cielo, porque alguna de vosotras puede pensar: bueno, pero ¿cómo en el cielo? Y delante de Dios se pegaban así. Y Dios permitía esas batallitas delante de él y no los fulminaba a todos, iba a decir, como niños. No, no se refiere al cielo de Dios, se refiere al cielo de la concepción cosmológica y cosmogónica de aquella época. El cielo es donde habitaban los poderes, nos lo dice San Pablo. San Pablo dice: nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del aire, es decir, contra los dragones. Pero lo dice espíritus del aire. Ellos no sabían que el aire solo llega a 11, 12 o 15 mil o 15 mil metros, que después ya se enrarece terriblemente. Bueno, el aire llega más arriba, pero tan enrarecido, o sea, no, ellos no sabían esto. Creían que el aire pues era todo el universo era aire, y en medio de ese aire, espíritus del aire, pues estaban los demonios y estaban los ángeles, y se peleaban de continuo, porque unos eran los buenos y otros eran los malos. Esa era la concepción. Y de ahí que entendamos un poco también esto. Pero lo importante para nuestra fe católica no es la pelea de San Miguel y San esto. Que San Pedro también habla de esta pelea, pero la pone al principio de los tiempos. No la pone ahora. Lo importante es que nosotros hemos vencido al demonio. Porque ¿quién nos separará del amor de Dios? Nadie. Si ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, si el demonio ya no tiene poder, si tú quieres, el demonio no tiene poder, no tiene poder porque te acoges a la sangre de Jesucristo, y con la sangre de Jesucristo puedes ir a donde sea, porque el demonio no te va a atacar, invocas la sangre de Jesucristo sobre ti y sobre tu pecado y sobre todo eso, y con la sangre de Jesucristo eres vencedor y eres victorioso. Y finalmente, el último párrafo, como os digo, de este capítulo 12, pues es la persecución que a lo largo de los siglos, pues el mal sigue realizando en medio de nosotros. Es tremenda. Juan Pablo II hablaba mucho, le gustaba hablar de la lucha del poder del mal y el poder del bien. Y lo decía, que estamos inmersos en esa lucha. Estamos inmersos en esa lucha. Ayer, cuando beatificaron a estos pobres, humanamente hablando, que los machacaron, y ahora resultan vencedores. Ese es. Esa es la dialéctica de Dios que se manifiesta en la Iglesia. Lo humilde, lo pobre, lo que no cuenta, lo que esto, al final resulta que pasan los tiempos y pasan los siglos y es lo que cuenta. Y lo demás se va cayendo, como las hojas de la higuera que nos decía. Como cuando una higuera la sacude el viento, sus hojas y sus frutos caen al suelo. Pues así van cayendo todas las cosas y sin embargo lo que parecía nada permanece. Y en esa permanencia pues está el don de Dios y digamos la fuerza de Dios y sobre todo el hecho de que Jesucristo ha vencido a la muerte y ha vencido a todos los enemigos. Pues bien, hermanos, como veis, pues estas cosas tienen mucho, como mucho calado interior. Y si el Espíritu Santo nos ayuda un poco, leer este libro no es perder el tiempo. Aparte de que hay montones, casi siempre, las conclusiones de los distintos capítulos, eso, lo recitamos en las vísperas y en los laudes, como cánticos. Lo cual quiere decir, vamos a cantar la victoria de la Iglesia cuando estamos en catacumbas, cuando estamos hundidos, cuando parece que no vamos a ninguna parte, cuando que parece que esto se muere, cuando el dragón está tragando a todos nuestros hijos, pues vamos a seguir cantando la victoria. Y la victoria es victoria, es decir, triunfará. Pues bien, que el Señor nos dé ese ánimo poderoso para seguir viviendo nuestra vocación, por encima de que el mundo entienda o no entienda, porque sencillamente, pero sí, orando por el mundo, porque lo nuestro es eso. Lo nuestro es eso, precisamente la Virgen en Medjugorje lo que pide es conversión para el bien del mundo. Para el bien del mundo. No pide la conversión de los herejes o de los paganos. Pide la conversión de la Iglesia porque la intercesión de la Iglesia refluye después en el mundo entero, en la paz y en lo que el Señor da como gracia a todos.